Bueno, cuando nos enseñamos o nos estamos enseñando a manejar un automóvil, hay dos reglas esenciales que debemos conocer. Espero que sea un buen profe, ¿verdad? Israel, de clases de manejo. Siempre como que los papás nos desesperamos, ¿verdad? Con mis hijas dicen, no, que nos enseñe alguien más, ¿verdad? Luego nos da temores. Pero cuando nos... Hay dos reglas esenciales. Y mis hijas me decían, es que ya sabemos manejar. O sea, nada más de verme, ¿verdad? Tantas horas conmigo en la carretera y de lo que voy haciendo y van viendo los frenos y todo. Ya sabemos. Pero así decía Laurita, ¿verdad? Que yo ya sé nadar, ¿verdad? Estaba bien chiquita. Y se arrojó a una alberca, estaba honda la alberca, no sabía nadar, pero ella veía, ¿verdad? Y me dijo, yo sí sé nada más de ver, ¿verdad? Pero obviamente mis hijas tienen que, están aprendiendo, ¿verdad? Y ocupan práctica. Pero hay dos reglas esenciales. Una es conocer el automóvil. Si es estándar o es automático. Yo mismo, o sea, yo he manejado muchas horas en carretera, pero sé que es bien peligroso agarrar otro automóvil. Que no es el mío al que estoy habituado. Y normalmente cuando he dado golpecitos es porque es otro vehículo. ¿Verdad? Es otro vehículo. Pero es conocer al vehículo. Conocer los espacios del vehículo. ¿Verdad? Uno se acostumbra al ancho y al largo del vehículo, conocerlo. Medir espacios para no romper los espejos, ¿verdad? Ni el nuestro ni el de otro. Medir espacios, estacionarse. Estacionarse, tal vez de las cosas más difíciles, de reversa, no se diga. Estacionarse, frenar, etc. Y todo esto se adquiere en base a práctica. Se adquiere. Y la otra regla fundamental es conocer las señales de tránsito. Tal vez no se les dé mucha importancia, pero es esencial conocer las señales de tránsito. Una de las pruebas esenciales de manejo de automóvil es el conocer las señales de tránsito. Todos los que manejamos uno, nos sabemos estas señales y nos sujetamos a ellas casi de manera automática. Yo pensaba que las conocía todas. Y una vez me detuvo un agente de tránsito porque me pasé y me para y me dice, está infraccionado. Le digo, me pasé en amarilla. O sea, yo defendiendo, me dice, amarilla es infracción. Le dije, no puede ser. Muéstreme el reglamento y con mucho gusto le doy mis documentos. Trajo el documento y amarilla es infracción. Yo no sé si ya cambió, ¿verdad? Pero me enseñó el documento, se llevó mis papeles, se llevó mis documentos. Amarilla no es rapidito, es infracción. Es infracción. Yo pensaba que es rápido y me puedo pasar. A lo mejor no lo sabían. O no sé si sea diferente el reglamento de aquí al de Tepic, que eso fue en Tepic. Pero amarilla es infracción. Cada una de estas señales nos libran de accidentes y nos libran de causar daño a otras personas. La diferencia entre la vida y la muerte depende de conocer y obedecer estas señales. No tanto de conocer el vehículo, sino de conocer y obedecer estas señales. Todos conocemos el significado de la luz verde, roja y amarilla. Como les digo, si no sabían de amarilla, ya la saben. Estas son señales fundamentales que en realidad no hay mucho que nos expliquen. Hay otras señales que debemos conocer antes de aventurarnos solos en un vehículo. Pero conocemos las señales de no estacionarse, no estacionarse. Y aquí, me imagino que en todas las partes, pero aquí en San Luis yo he visto que en avenidas se estacionan mal y en doble fila. Y yo me fijo, no está el chofer, está el carro estacionado. Obviamente es infracción y es peligroso. Ceda el paso, otra señal. Los que se están enseñando deben saber cuál es esa señal de ceder el paso. Otra es una flecha para allá y otra para acá. ¿Sí saben qué es? Doble sentido. Una flecha para allá y cruzada es debido a muerte. No se vaya de frente. Prohibido de frente. Luego una flecha con a la derecha y cruzada, prohibido a la derecha, no le vayas a dar a la derecha, igual a la izquierda. Si está cruzada, ¿verdad? Esa flecha y está cruzada, prohibido a la izquierda. Si hay dos vehículos, dos carritos y una luz, una flecha cruzada, una línea cruzada, no rebase. Y de las más de los más vitales es alto. Y alto es alto. Yo lo aprendí en Estados Unidos cuando hemos ido, rara vez he manejado, pero allá alto es alto. No puedo ir el carro así y ya me pasé. Lo van a infraccionar. O sea, es que yo sí me asomé en mi carro, pero su carro se iba moviendo. Hay una línea, es alto total. Y hay agentes de tránsito, verá uno, donde menos se imagina uno. Alto es alto total. Estas señales nos libran de accidentes trágicos y nos libran de la muerte. Nos libran de la muerte y a otros también. A otros también. Decía Israel, ¿verdad? En el sermoncillo, hay algo que están haciendo mal los adultos en la situación que vivimos, ¿verdad? Hay algo que están haciendo mal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablando de manera análoga, ese es el propósito. No voy a dar un sermón de tránsito ni de clases de manejo, no es eso, sino de nuestra propia vida, de nuestra propia vida. Se están quebrantando todas esas leyes. Se están quebrantando leyes y vivimos un mundo violento, un mundo necesitado del reino de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando? Así decir, ¿cómo nos estamos preparando? Si hay leyes de tránsito que literalmente nos libran de la muerte y libran a otros, es lógico pensar que no podemos vivir nuestras vidas como a la aventura. Si para un vehículo, ¿verdad?, hay todas estas leyes entre la vida y la muerte, bueno, para nuestras propias vidas no podemos vivirlas como a la aventura y pensar que no hay consecuencias. Ni para nosotros, ni para otros. No podemos pensar eso. Por lo tanto, debemos conocer, vivir y obedecer todas estas señales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no como un vehículo que alguien diseñó. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Existe un propósito trascendental para nuestras vidas. Ese propósito es que Dios se está reproduciendo a sí mismo en el hombre. Por lo tanto, nuestro Dios creador nos dejó también un sistema de leyes que son para nuestro beneficio. No nos enojamos, ¿verdad?, con esas leyes de tránsito. No nos gustan, a veces las violamos, las quebrantamos, pero no nos enojamos. No nos enojamos, no nos molestamos. Nuestro Dios creador nos dejó también un sistema de leyes que son para nuestro beneficio y que obedeciendo esas leyes pueden librarnos de llevar vidas infelices y trágicas y nos libran también de la muerte eterna. Es el mundo en el que estamos viviendo. O sea, ¿por qué este mundo, verdad? ¿Son inocentes estos niños de 3 años, de 2 años? ¿Qué estamos haciendo mal los adultos? ¿Qué está haciendo mal nuestra sociedad adulta? Quebrantando todas estas leyes y pensando que no pasa nada. Cuidándose cuando manejan un vehículo, ¿verdad? Pero viviendo sus vidas como les parece bien. Son leyes para nuestro bien. Las leyes de Dios son una bendición para el hombre. Son una bendición para el hombre. Vamos a leer varias escrituras de Deuteronomio porque son escrituras que deben impactar nuestra mente, deben motivar nuestras vidas o seguirlo haciendo. Deuteronomio capítulo 4. Sería excelente, ¿verdad?, que nuestro mundo pudiera tener oídos para escuchar lo que dice aquí Deuteronomio. Pero si nuestro mundo no lo puede hacer, sí es nuestra responsabilidad como iglesia, como adultos. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, si son leyes de vida o muerte, no son para Israel, ¿verdad?, solamente. Y aún si fueran para Israel, pues sería bueno imitarlas. Digo eso porque hay personas que dicen, bueno, va a hablar de leyes que son para una nación, son para Israel, son de vida o muerte. Y aún, como les digo, si fueran solamente para Israel, no sería bueno imitarlas, ¿verdad?, porque producen vida. Pero en realidad son para toda la creación de Dios. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Son para vida, son para vida. Si los ejecutamos, dice, para que los ejecutéis y viváis. ¿Cómo nos estamos preparando para el reino de Dios? ¿Qué hay detrás de nuestras palabras cuando decimos, venga tu reino? Como íbamos a Israel en el sermoncillo, ¿qué debe haber detrás de las palabras? Esto. El tener oídos para escuchar esto y hacerlo, ejecutarlos y vivamos y vivan otras personas. Y entréis y poseáis de la tierra que el Eterno tu Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Dice, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. La primera instrucción, ¿verdad? No le agreguen, no le quiten, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. No le quiten, no le pongan. Es lo que está diciendo la primera instrucción. El verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hablando de nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Que la gente vea nuestro proceder, nuestra vida y nuestra conducta y diga, ciertamente es gente especial. Ciertamente estas personas, algo hay, pero son gentes especiales, son una bendición. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Verdad que son muy bonitas escrituras? Vean otra vez el 7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Llámese como se llamen sus dioses, que no son dioses, lo hablamos la semana pasada. Pero ¿qué nación hay tan grande que tenga su Dios tan cercano como ellos? ¿Y qué nación, verso 8, grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo os pongo delante de vosotros? Es una bendición que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, conocemos y entendemos las leyes de Dios. Casi cualquier religión quita todas las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Somos una nación especial al tener la ley de Dios. Por tanto, verso 9, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ahorita que estaba hablando de Israel, yo puse para estudiar un tema después, pero le puse diligencia, no sabía que estaba aquí. Porque hay una escritura adelantito donde estaba leyendo, dice, en lo que hacer, ser diligentes en esto. Diligencia, la diligencia. Y aquí está también, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Antes bien, es una herencia lo que está diciendo. Es una herencia las leyes de Dios, es lo que está diciendo. Y el tener oídos para oír la ley de Dios. Vamos al verso 15. El verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día en que el Eterno habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis. ¿Verdad? Se vio nada más una nube y la columna de fuego, pero nada más, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. No vieron nada. Para que se hagan alguna imagen, dice figura de animal que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Fíjense cómo dice, pero ahí es lo que adora, ¿verdad? Nuestro mundo, diferentes seres de animales o de ídolos que tiene. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Eterno tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Verso 20. Pero a vosotros el Eterno os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Verso 23. Guardaos, dice, no os olvidéis del pacto que el Eterno vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido. Porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor. El Eterno tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso, si no se le da a Él toda la honra, solamente. Dice el verso 25, dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompéis o os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos del Eterno vuestro Dios para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Verso 28 dice el verso 27, y el Eterno se esparcirá entre los pueblos. El Eterno se esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Eterno. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera, de piedra. Dice que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. En otras palabras, no tienen vida, no tienen ningún poder en lo que está haciendo. Así vive nuestro mundo, nuestra sociedad. Sirven a dioses que no ven, no oyen, no comen, no huelen. Voy al verso 32. Porque pregunta ahora, si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, una pregunta para todos, si desde un extremo del cielo hasta el otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. Verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios, véanlo, o ha intentado Dios venir a formar para sí una nación en medio de otra nación? Todavía no. Fue a la nación de Israel y a nosotros, ¿verdad?, con nuestro llamamiento. No lo ha intentado Dios todavía. Tiene un plan. Pero dice, ¿o ha intentado Dios esto? Verso 38 dice, a ti te ha mostrado, para que supieseis que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él. A ti te ha mostrado para que supieseis que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él. Dice, no hay otro fuera de Él. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aprende y reflexiona, que no se nos olvide. Yo siempre me gusta hablar de estos temas, o cuando hablo de bautismo, es que crezcamos en ese entendimiento de qué y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque Él da esa revelación. Él da esa revelación y ese entendimiento. Pero como les decía, son leyes no solamente para Israel. Son leyes que producen vida. Deuteronomio 12, verso 28. Deuteronomio 12, verso 28. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno tu Dios, te vaya bien. A nuestro mundo no le está yendo bien. A nuestra sociedad tal como la estamos viviendo, tal como la ha vivido 6,000 años, no le ha ido bien. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como adultos? Vivir diferente. Mientras decimos, venga tu reino, como pueblo de Dios. Dice entonces, dice, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, para siempre. Para siempre. Siempre queremos, ¿verdad?, que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y como oíamos, ¿verdad?, nuestra responsabilidad delante de Dios para con los demás. Verso 29. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido de delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidos delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también las serviré. No harás así al Eterno tu Dios. No harás así al Eterno tu Dios. Dice, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidará de hacer todo lo que yo te mando. Piensa, reflexiona y medita. Cuidará de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadirle ni quitarle. Por eso es vital, es esencial leer lo que Dios pide de nosotros, escudriñar las Escrituras, meditar y pensar en ellas. Capítulo 13, verso 6. Hay tantas cosas en este libro de Deuteronomio. Capítulo 13, verso 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, vamos y quebrantemos las leyes de Dios. Es lo que está diciendo. No solamente se refiere a adorar una imagen, a tener un ídolo, sino a todo lo que nos impida y nos estorbe obedecer a Dios y que Él esté contento con nuestras vidas. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conocisteis. De los cielos, de los dioses, de los pueblos que están en nuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y dice, no consentirás con él. Sea quien sea, hermano, hijo, hija, madre, mujer, amigo íntimo, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le complacerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Así de grave era, y sigue siendo. La pena de consecuencia de hacer esto es muerte. Y antes lo hacían literalmente. Porque fíjese lo que dice, sino que lo matarás. Está hablando del sistema de leyes civiles que ellos tenían. Y era pena de muerte incitar a alguien a obedecer o seguir a otros dioses. Dice, lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Eterno tu Dios. Por cuanto procuró apartarte del Eterno tu Dios. Cualquier persona, cualquier cosa que procure apartarnos de nuestra relación con Dios, es pena de muerte. Trae consecuencias de lo que está diciendo. Dios demanda la honra solamente para Él. Solamente para Él. Deuteronomio capítulo 30. Pueden leer esos capítulos ustedes tranquilamente en sus casas. Deuteronomio 30, verso 11. Deuteronomio 30, verso 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno, hoy, no es demasiado difícil. Es una escritura muy bonita para meditar en ella. Ni está lejos. No es demasiado difícil. Se me hace interesante que esté la palabra demasiado. Porque a veces es un poco difícil, tal vez. Pero no digamos que es demasiado difícil. No digamos que es una carga la ley de Dios y lo que está diciendo. ¡Qué difícil es obedecer a Dios! Eso no debe estar en nuestro corazón. Es una bendición la ley de Dios. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Verso 14, para el pueblo de Dios, para todos los que estamos siendo llamados por Dios mismo. Dice aquí, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice, para que la cumplas. No es demasiado difícil y no está lejos la ley de Dios de nuestras vidas. La oímos sábado a sábado, en la semana, ¿verdad? Nuestro estudio bíblico. En nuestro diario vivir, Dios nos inspira para conocer cómo es Él y qué espera de nosotros. No está, dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice, para que la cumples. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios son las señales básicas. Es el alto que aprendemos inmediatamente cuando estamos manejando un vehículo alto, y es alto total. Si no, nos puede provocar la muerte o provocársela a alguien más. La obediencia a los mandamientos de Dios son esas señales básicas que producen vida si se obedecen y producen muerte si se desobedecen. Son leyes de causa y efecto. La obediencia es la luz verde que nos avisa que vamos bien y podemos seguir adelante. La desobediencia es la luz roja que nos avisa de hacer un alto total y no continuar de esa manera. Son leyes que hacen diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, nunca han dejado de existir. Nunca han dejado de existir y no son solamente para Israel. No son solamente para Israel. En la actualidad hay una enseñanza muy común, casi de cualquier religión, que la ley de Dios fue solamente para la nación de Israel. Y además, que era una carga que Cristo vino a quitarles. Esas dos cosas no son desconocidas para ustedes, las han escuchado, las han leído. En primer lugar, que los mandamientos de Dios eran solamente para Israel, y que era una carga pesada que Cristo vino a quitarles. Y Cristo o sabía, o entendía, era Dios, y entendía este concepto en las personas, y lo corrige. Y lo corrige. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso 17. Mateo 5, verso 17. Dice, no penséis. Véalo. Es una escritura para meditar en ella, para defendernos nosotros. De protección y de defensa. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entendemos lo que quiere decir abrogar, ¿verdad? Quitar, anular. No piensen, dice Cristo, no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque hay personas que dicen que en el Antiguo Testamento eran unas leyes y en el Nuevo, bajo Cristo, son otras leyes. No piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra cumplir es magnificar, crecer, aumentar. Y lo explica en todo el capítulo. Lo explica en todo el capítulo. Verso 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Cristo vino no a quitar, no a anular, sino a magnificar. A magnificar la ley de Dios. Y ustedes pueden buscar en su concordancia y ponerle para que te vaya bien. Y van a ver muchas expresiones de estas acerca de la ley de Dios. Para que vivas. Para que te vaya bien. Pueden buscar toda esta frase y los va a llevar a muchas escrituras. Y los va a llevar al propósito de la ley de Dios. Hay otras señales de advertencia en el camino, en nuestro camino como cristianos. Para estar enterados de estas señales de advertencia, es necesario estudiar nuestras Biblias profundamente, conscientemente, diligentemente. Más el sábado, ¿verdad? Pero todos nuestros días, todos los días de nuestra vida, aunque sea un poco, nutrirnos de la palabra de Dios y conocerla y deleitarnos en ella. Si no nos deleitamos en el estudio, en la oración, en el ayuno, nos falta deleitarnos en nuestra relación con Dios. Tiene que ser un delicio y un deleite estar ante la presencia de Dios en nuestra relación con Dios. Fíjense lo que leemos de otras señales, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver los ejemplos bíblicos, para imitar lo bueno y para evitar lo que se hizo mal. No vamos a ir a esa escritura, pero en el libro de Corintios dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿verdad que sí? Estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, los que estamos viviendo los últimos tiempos. Debemos conocer esos ejemplos. ¿Y qué cosas? Estas cosas les acontecieron como ejemplos. A pesar de las claras palabras de advertencia de Dios desde los tiempos de Moisés, la nación de Israel hizo las cosas a su manera. Las hizo a su manera. Aún así, Dios les envió otros profetas advirtiéndoles del castigo si no se arrepentían. La ley de Dios es una bendición. Es una ley de causa y efecto. Las leyes de Dios son de causa y efecto. El propósito del mensaje de los profetas eran que se volvieran a Dios y evitaran el castigo. Que evitaran las consecuencias de quebrantar la ley de Dios. ¿Qué estamos viendo en nuestra sociedad ahora? ¿Qué estamos viendo en nuestro mundo? Son consecuencias, son resultados de quebrantar las leyes de Dios. Hay gente inocente, ¿verdad? Como los niñitos. Pero como sociedad, hemos quebrantado las leyes de Dios y hay sus consecuencias. Hay una expresión, otra vez, que se repite muchas veces en el libro de Jeremías. Y ustedes la pueden poner y nos va a llevar, creo que todas, al libro de Jeremías. Al libro de Jeremías, varias veces. Esa expresión es, y envié a mi siervo los profetas desde temprano y sin cesar. Desde Moisés. Es el Antiguo Testamento. Profetas mayores, profetas menores. Y envié a mi siervo los profetas desde temprano y sin cesar. Y lo van a encontrar muchas veces en el libro de Jeremías. Dios siempre quiere evitar el castigo. Dios quiere evitar el sufrimiento. Quiere que las personas se arrepientan y cambien. El mensaje de los profetas es un mensaje de actualidad. Tenemos que obedecer las señales del camino, el camino de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Porque si decimos, venga tu reino, y no obedecemos las señales, nosotros que entendemos como pueblo de Dios, tenemos una tremenda responsabilidad. Y Dios nos va a demandar ello. Jeremías 7, vamos al libro de Jeremías. Debemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, vivir las señales de Dios y que la gente las aprenda. Jeremías 7. Ahora vamos a leer algunas escrituras de aquí de este libro de Jeremías. Jeremías 7, verso 23. 7:23. Dice: Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Son palabras para nosotros, ¿verdad? Palabras que la nación de Israel desechó, pero son palabras de advertencia para nosotros, de no hacer lo mismo. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. Véanlo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, para que os vaya bien. Pero hay una condición, ¿verdad? Andad, andar en todo el camino que Dios nos manda. Verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Y vivieron vidas también de mucho sufrimiento todos ellos, cumpliendo el mensaje y propósitos de Dios. Tampoco escucharon el mensaje de los profetas, tampoco lo escucharon. Quiero ir cerrando el sermón con una pregunta, la vamos a contestar, la vamos a estudiar. ¿Cuáles fueron las razones por las que finalmente, después de enviar a todos los profetas, desde temprano y sin cesar, 4 profetas mayores, 12 profetas menores, desde Moisés, dice, ¿verdad? Desde Moisés advirtiéndoles que se volvieran a los caminos de Dios. La pregunta que voy a hacer es, ¿cuáles fueron las razones por las que finalmente vino la invasión, la cautividad y el destierro de las naciones de Israel y de Judá? ¿Lo saben todos? Voy a hacer la pregunta otra vez. Deben saberla, porque son señales del camino, señales entre vida y muerte. ¿Cuáles fueron las razones por las que vino la invasión, la cautividad y el destierro de las naciones de Israel y de Judá? Y un sufrimiento terrible para los dos reinos. ¿Cuáles fueron las razones? Deben saberlas porque las hemos visto durante décadas en la iglesia. Hemos hablado de ellas y son advertencia para nosotros. Son señales en el camino que debemos observar. Son lecciones que no debemos olvidar. Jeremías 31:21. Dice, establécete señales. Ponte majanos altos. Como señales de piedra, ¿verdad? Grandes, altas, para verlas. Establécete señales. Ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Establécete señales. Ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Ve las señales, es lo que está diciendo. Israel ya había sido cautiva por los asirios y Judá sería llevada en cautividad por los babilonios, y por medio de Jeremías les dice que establezcan señales en el camino para saber por dónde regresar. Dios quería que no olvidaran el camino de regreso. ¿Y qué los había llevado a la cautividad y al castigo? La respuesta estaba en que debían reconocer las razones por las cuales Dios había permitido el castigo. Estas son las señales de advertencia que nosotros debemos observar, aprender, observar y que sean parte de nuestro peregrinar como cristianos. La nación de Israel y posteriormente la nación de Judá, ambas sufrieron el castigo de Dios principalmente por dos razones. Vayamos a ver la primera, poquito brevemente, Jeremías 3:6. Me dijo el Eterno en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo eso, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Está hablando de fornicación espiritual, de adorar a otros dioses que no sean el único y verdadero Dios. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. la tierra fue contaminada. El mundo en el que vivimos, por quebrantar la ley de Dios, por ser idólatras. La idolatría trae miseria, trae sufrimiento, trae muerte. Y adulteró con la piedra y con el palo. La nación de Judá, el pueblo de Dios, adulteró con la piedra y con el palo. Con todo eso, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Eterno. Y me dijo el Eterno, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la del leal Judá. Fue peor Judá. Pero está hablando entonces de la idolatría, del olvidarse de servir al único Dios verdadero. Es la primera causa, la primer cosa que Dios tomó no a la ligera, y vino el castigo sobre las naciones. Jeremías capítulo 6, Jeremías 6, verso 16. Así ha dicho el Eterno, así ha dicho el Eterno. Jeremías 6, 16. Dice, paraos en los caminos, deténganse, dice, y miren. Pregunten por las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. Vayamos al libro de Génesis, a Éxodo, a Moisés, a Abraham, ¿verdad? A la ley de Dios es lo que está diciendo. Paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo ven? No son para Israel, ¿verdad? Solamente. Son para cada ser humano, para cada persona. Dice, otra vez dice, paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cómo vivió Abraham? ¿Cómo vivió Moisés? ¿Cómo vivió el justo Abel? Enoch. Todos ellos los hombres de Dios. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, véanlo, mas ellos dijeron, no andaremos. Lo entendían. Ellos dijeron, no andaremos. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. El castigo no nos intimida. Por tanto, oíd naciones a toda la tierra. Se contamina toda la tierra por la idolatría. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Está más que claro, ¿verdad? Está bien claro para nuestras mentes. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos llamó a ser parte de su pueblo? Para vivir diferente, para escuchar, para atender y amar la ley de Dios. Amar la ley de Dios. Jeremías capítulo 7, Jeremías 7, verso 16. Jeremías 7, verso 16. Tú pues, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para ofrecerle ofrendas a dioses ajenos, y para provocarme a ira. No ores por ellos, dice. Para provocarme a ira. La reina del cielo, yo aquí tengo una nota en mi Biblia, dice, era Ishtar, la diosa babilónica, la diosa de la fertilidad. Luego fue Astarte, la diosa de los cananeos, identificada con Venus. Y ahora es conocida también como la Virgen, la reina del cielo. Y siguen adorando, ¿verdad? Sigan con su vida idólatra. Que irrita a Dios y que lo hace enojar. Jeremías 16, estamos leyendo muchas escrituras de Jeremías. Jeremías 16, Verso 10. 16, verso 10. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas esas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia el Eterno contra vosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra el Eterno nuestro Dios? Siendo que han sido muchos profetas que les han llevado el mismo mensaje, dice, ellos te van a decir, ¿qué hicimos mal? ¿Cuál es el pecado que hemos cometido? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice el Eterno, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. ¿Por qué razón vino el castigo y el sufrimiento sobre estas naciones? Aquí está. Les vas a decir, por esta causa. Por esta razón. Por esta causa. Entonces, la primera razón es la idolatría. La idolatría. El dar honor, el obedecer. Cualquier otra cosa, palo o piedra. Cualquier otra cosa que nos impida nuestra adoración a Dios. Sea tu amigo más íntimo, sea tu papá, tu mamá, tu hijo, ¿verdad? Cualquier familiar, cualquiera que te incitare, ¿verdad? A desobedecer a Dios, a menospreciar y menospreciar sus leyes. Esto los llevó a este terrible castigo, y sobre toda la tierra. La segunda razón es, o fue, y sigue siendo, el quebrantamiento del sábado. El quebrantamiento del sábado. La idolatría, ya lo vimos. Y la siguiente es el quebrantamiento del sábado. Jeremías 17. Aquí estamos. Jeremías 17. Es una inmensa bendición para nuestras vidas estar aquí. Cada séptimo día. El guardar este día desde la puesta del sol. El guardar las fiestas santas de Dios. Dios nos está poniendo como ejemplo para las naciones. Y como bendición para los demás también. Verso 21, Jeremías 17, 21. Así ha dicho el Eterno, guardaos por vuestra vida. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo. Santificad el día de reposo. ¿Cómo lo santificamos? Es un tiempo que ya es santo, pero dice que lo santifiquemos, que lo guardemos santo, que no lo pisotemos, que no lo manchemos. ¿Qué cosas hacemos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Fíjense el verso 23. Pero ellos no oyeron, la nación de Israel ni Judá, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. A veces en los sábados, los mensajes o con la palabra de Dios recibimos corrección. Ellos estaban listos para tapar sus oídos. Para tapar sus oídos. Por eso no escuchaban a los profetas, porque no les gustaba el mensaje que oían. La observancia del sábado nos libra de la idolatría. La observancia del sábado nos libra de la idolatría y nos libra del enojo de Dios. Nos libra del enojo de Dios. Rechazaron la señal de Dios. ¿Cuál es la señal de Dios? Lo sabemos. Todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Dónde está esa señal? ¿Dónde nos habla de esa señal de Dios? Lo debemos saber también. ¿Dónde nos habla de la señal de Dios? Para saber dónde está, ¿verdad? Para que sea parte de nuestras vidas. Vamos a ver Éxodo 31. Éxodo 31. Cuando hago preguntas así, no es para que se sientan mal, ¿verdad? sino para motivarnos a estudiar y conocer las respuestas y saber dónde están y buscar a Dios de esta manera. Éxodo 31, verso 12. Éxodo 31, verso 12. Habló además el Eterno a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, no es solamente Israel, ya lo dejamos bien claro, y así lo entendemos. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Es señal entre mí y ustedes. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y si Dios es el que trae a su pueblo, ¿quién es el que corta de su pueblo? Él mismo. Él mismo. No lo hacemos nosotros, no lo hace la iglesia, no lo hace el ministerio. Es Dios el que pone y el que corta. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado al Eterno. Consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Va a sufrir y va a morir. Está hablando de la muerte eterna. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Verso 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Cuando hizo los cielos y la tierra, ni siquiera existía Abraham, ni siquiera existían sus hijos, ni Jacob, ni Israel. Está hablando desde la creación. Se honra al único y verdadero Dios al guardar y santificar el día de reposo. Finalmente, Ezequiel 20, verso 10. El verso 10 dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos. Y les hice conocer mis decretos, por los cuales, vean cómo dice aquí, por los cuales el hombre de cualquier nacionalidad, está hablando del ser humano, ¿verdad? El hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos y el hombre, para que supiesen que yo soy el Eterno que os santifico. Son señal entre Dios y la humanidad que los quiera guardar, que los abrace y los acepte. El verso 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Ezequiel 20, Éxodo 31, nos habla de la señal de Dios, ¿verdad? Con el hombre, con su pueblo, pero con el hombre que abrace este mandamiento y abrace y ame la ley de Dios. Para terminar, para concluir, el propósito de la ley de Dios es traernos bendición. El propósito de la ley de Dios es traernos bendición, traernos paz, traernos seguridad y traernos prosperidad y traernos vida y traernos vida. El propósito de la observancia del sábado es librarnos de la idolatría y mantener nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas en la adoración al único Dios verdadero. El quebrantarlas trae consecuencias también. Dios no tiene por inocente al culpable. El quebrantarlas trae el enojo de Dios y las consecuencias que leemos en carne propia en la nación de Israel y la nación de Judá. Es claro entonces que la ley de Dios no es una carga, no es una carga, sino una bendición, y es el medio por el cual Dios se propone llevar a cabo su plan de reproducirse a sí mismo. Veamos siempre las señales. Veamos siempre las señales del camino para mantenernos en la senda correcta.